Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ó Senhora minha, ó Madre minha, show-me a fresca de todo Ti. E em prebe de minha filha ao afecto, te consagro nesse dia. Mis ojos, mis oídos, minha língua e meu coração. Em uma palavra, todo meu ser, já que sou toda tuya. Ó Madre de bondade, guarda-me e defende-me como cosa e possessão tuya. Amém. Muy buenas tardes. Están con Padre Escobita pariendo conciencias con Padre Escobita. Mi nombre es Padre Escobita porque mi apellido en inglés es Broom, traducido Escoba. Yo tengo el nombre de mi abuelo y mi papá. Mi abuelo es Escobón. Mi papá, Escoba, y yo soy Escobita. Empezamos con un cuento para entrar en nuestro tema. Una vez un papá estaba caminando en el bosque al lado de su niño, que tenía 10 años. Al caminar más o menos 10 minutos, el papá se detuvo y mirando los ojos de su hijo, dijo: hijo, yo tengo dentro de mi corazón un lobo feroz, un lobo lleno de malicia, un lobo que quiere devorarme. Luego siguen caminando. El niño de 10 años está pensando: ¿qué significa que mi papi tiene un lobo dentro de su corazón? Y después de 10 minutos más de pasear, el papá se detiene otra vez y dice a su niño: ¿sabes que yo tengo dentro de mí un cordero? Ese cordero es suave, dulce, manso, amable, afable. Se para y luego el papá está caminando por otros 15 minutos. El niño, confundido, no resiste más. Agarra su papá de su camisa y dice: papi, ¿cuál de los dos, el cordero o el lobo, va a ganar? El papá clava sus ojos en los ojos de su niño, dice: hijo, aquel que yo alimento más, aquel que yo alimento más. Este hombre caminando en medio del bosque, que tiene lobo y también tiene cordero dentro de su propio corazón, es una imagen de cada uno de ustedes. Es una imagen de mí mismo. Nosotros somos ese hombre. Tenemos el cordero, pero tenemos el lobo. ¿Quién va a ganar? Aquel que yo alimento más. Aquel que yo alimento más. ¿Y el lobo puede ganar o el cordero puede ganar? Depende de nosotros. Debido al pecado original, tenemos una cierta división interior. em nossos corações. E o lobo? E o cordeiro? A luz? A escuridade? La verdade? La mentira? La brisa suave? La tempestade forte? El camino llano y fácil, el camino pedregoso. Otra imagen que me gusta dar es la imagen que ustedes van a escuchar el domingo que viene. Es un terreno con el sembrador. Pero nos enfocamos en un jardín. Imagino que tenemos algunos radio oyentes, tal vez en el carro, tal vez en la cocina, que tuvo o todavía tiene un jardín en su casa o fuera de su casa. La naturaleza del jardín y su finalidad es de plantar semilla para que esa semilla se arraiga en el terreno y luego que vaya creciendo luego robusteciéndose y luego floreciendo. Y ese podría ser una rosa, un tulipano, o podría ser un tomate, o podría ser otro vegetal o otra verdura. Pero ¿cuál sería el enemigo principal del crecimiento de la planta en el jardín? Bueno, ustedes van a decir tal vez cucarachas o gusanos, sí, pero más que nada es la maleza. La maleza que se va creciendo a la medida que crezca las flores, luego la maleza puede ahogar y puede terminar matando lo que empezó con la semilla. Puede terminar matando la rosa. Por lo tanto, buenos jardineros que saben cuidar, cultivar y dar crecimiento de sus jardines, constantemente ellos deberían vigilar su jardín y constantemente sacar la maleza que está creciendo. Si no, termina con más maleza que flores. Me acuerdo como niño, mi mamá tuvo un jardín y en verano nosotros viajábamos de Nueva York a Michigan, no Michoacán, sino Michigan. Viaje largo, y nos quedamos allá normalmente por una semana, 15 días, para visitar mis primos y tíos y tías que vivían en Michigan, no Michoacán. Y al regresar,
un minuto,
nosotros notábamos en el jardín que había muchas malezas, casi más malezas que flores. Y mamá, metiéndose dentro, empezó a sacar la maleza del jardín. Hermanos, después
30.
De nuestra pausa, vamos a seguir platicando sobre cómo nuestra alma es como un jardín. Nosotros como somos como este hombre, lobo o cordero. Vamos a regresar y platicar más sobre este tema tan importante para nosotros.
El padre Escobita regresa en instantes.
Hola, padre.
Hola.
Uno. Y al aire.
Muy buenas tardes. Están con padre Escobita, Badián de Conciencia. Sí. Estamos hablando de nuestra vida interior. Tiene lobo y también tiene cordero. Nuestra vida interior es como un jardín donde se planta la semilla de las flores o de los tomates, pero también puede meterse la maleza. Todo esto viene empezando con el pecado original. Vamos a tratar de hablar de esta división en nosotros mediante una breve explicación de lo que se llama los pecados capitales y las virtudes opuestas. En el famoso libro del escritor italiano, tal vez más famoso, Dante Alighieri, quien había escrito La Divina Comedia. La Divina Comedia se divide en tres secciones. Dante camina pasando por el infierno, llegando al purgatorio. Luego, después de llegar al purgatorio, sube y llega al cielo. Nos fijamos hoy en el purgatorio. En el purgatorio, Dante presenta los siete pecados capitales, tanto que la expresión literaria de esto es que presenta Dante caminando con los siete pies encima de su frente. Los siete pies son los siete pecados capitales, y como él tenía que purificarse de ellos para poder alcanzar a la felicidad del paraíso. Entonces vamos a nombrar los pecados capitales y las virtudes contrarias, siguiendo con nuestra imagen del jardín que tiene maleza y flores bonitas, y con la imagen del hombre que tiene el cordero dentro de sí mismo y tiene además el lobo rapaz. Entonces, debido al pecado original, todos nosotros tenemos la palabra de Santo Tomás de Aquino, concupiscencia, que significa inclinaciones, tendencias, proclividades hacia el pecado. Y esos son los pecados capitales. Hay varias maneras para dividirlas. La división clásica sería número 7. Yo divido los pecados capitales en dos categorías. Vamos a nombrarlos. dividirlos y hablar de los pecados capitales y la virtud contraria que nosotros deberíamos hacer para poder sacar la maleza o para hacer morir el lobo que quiere dañar nuestra vida interior. Esos son los pecados capitales. La gula. La lujuria. La avaricia. La pereza. La envidia. La ira. Y por último, el orgullo. Gula, lujuria, pereza, avaricia, envidia, ira y la soberbia. Me acuerdo años atrás cuando yo vivía en Buenos Aires, en Argentina. Yo daba muchos retiros a los jóvenes que estaban graduándose de la prepa, lo que dice en inglés high school. Me acuerdo una vez había mencionado los siete pecados capitales. Una muchacha con sonrisa de payaso dijo: Padre, yo tengo todos. Ella no está muy lejos de la verdad. En el sentido, ustedes que están escuchándome probablemente estaban diciendo: gulas y lujuria, la flojera pereza a veces, es avaricia, de querer comprar más, sí. La ira, y soy a veces muy corajudo con mis hijos. Envidia, soy muy fijón. Y soberbia, a veces sí, soy muy creído, altanero a veces. Presto, este no es simplemente un ejercicio académico, sino es un ejercicio muy práctico para nosotros, porque debido al pecado original dentro de nosotros hay la semilla de la muerte y la semilla de la vida. Hay el lobo, el cordero, hay las flores y hay las malezas. Y una parte esencial en la vida espiritual es conocerse a sí mismo. Uno de los proverbios o dichos más famosos de los padres de la iglesia es: conózcate a ti mismo. Famoso griego filósofo Sócrates dijo que la vida no examinada es una vida que no vale la pena vivir. Y un famoso experto en la historia dijo que aquel que no conoce la historia está condenada a repetir los mismos errores. Hasta en deportes como béisbol o fútbol americano o tenis, los expertos en deportes siempre están buscando de ver el punto débil del oponente. Yo lo llamo, tal vez ustedes años atrás, cuando niño, yo miraba programas muy intelectuales. Yo miraba Los Tres Chiflados. Y yo miraba también un programa que se llama Superman, hombre poderoso. Superman. Superman, les hago la pregunta, ¿era fuerte o débil? Yo oigo usted es fuerte, pero no siempre. Superman tenía un punto muy débil. ¿Cuál fue? Díganlo ustedes. Sí, ya les oigo. La kriptonita. Cuando él estaba expuesto a la kriptonita, él era débil, como cualquier otra persona. Sansón era débil o fuerte. Era fuerte. Pero una vez que se les cortó los cabellos, él perdió su fortaleza. Por eso vamos a estudiar por lo menos algunos.
Un minuto.
Algunos de esos puntos flacos. Vamos a tratar de identificar cuál es nuestra kriptonita. Vamos a tratar de ver cuál sería la maleza que quiere crecer y ahogar la semilla buena. Vamos a ver cuál es este lobo enojado, lobo rapaz, que tiene la intención de devorarnos. Por lo tanto, hermanos y hermanas, después de la pausa, vamos a seguir platicando sobre lo que se llama los pecados capitales. Caminando con Dante, subiendo encima para poder llegar un día al paraíso. Amén. Hermanos y hermanas, estamos platicando sobre la maleza que puede ahogar las flores en el jardín de nuestra alma, o lobo rapaz que quiere devorar el cordero. Y estamos hablando sobre lo que se llama los pecados capitales. Esos pecados capitales vienen del pecado original. Santo Tomás lo llama la concupiscencia, que son tendencias, inclinaciones, proclividades desordenadas en nosotros. Y si nosotros no los dominamos con la gracia de Dios, ellos van a terminar dominando nosotros mismos y luego terminamos siendo esclavos del pecado mismo. Si hemos nombrado los pecados capitales, voy a refrescar su memoria: la gula, la lujuria, la avaricia, la pereza, la envidia, la ira, el orgullo. Empezamos con el pecado capital de la gula. ¿Qué significa la gula? Le voy a dar la definición, la manifestación y también cuál sería el remedio de este pecado capital. Una definición muy fácil para acordar, definición tomista de Santo Tomás, sería: la gula es un deseo desordenado para comer y beber. Es un deseo desordenado para comer y beber. La pregunta para ustedes es: ¿tú comes para vivir o tú vives para comer? Se lo repito la pregunta. ¿Tú comes para vivir o tú vives para comer? Si tú vives para comer, eres una persona golosa. Recuerdo una vez estaba en Chile dando un retiro espiritual a las monjas franciscanas. Había una monja muy alegre, muy bromista, muy chistosa, y me había dicho este cuento relacionado con el tema de la gula. Ustedes saben que las hermanas deberían pedir permiso de comer fuera de los horarios. Se llama la virtud de la obediencia. Hermanas religiosas, el sacerdote religioso tiene tres votos: la castidad, la pobreza y la obediencia. Pero resulta que un día la madre cocinera se le acerca a la madre superiora con una queja. La queja fue lo siguiente: madre, yo no sé lo que pasa, pero la comida desaparece. Cuando llega por la mañana para preparar el desayuno, mucha de la comida que estaba en el refrigerador no está. Y yo no entiendo. Madre superiora dice, bueno, vamos a esperar una semana, tal vez estás imaginándolo. Luego pasa una semana más y la madre cocinera desesperada se acerca a la madre superiora y dice, madre superiora, no quiero quejarme, pero la comida está desapareciendo. Llega por la mañana y la mitad de la comida no está. Yo no entiendo. Entonces la madre superiora dice, muy bien, esta noche yo me escondo atrás del refrigerador y vamos a ver si alguien viene sin permiso a tomar comida. Madre cocinera dice, muy bien. Y normalmente a las 10 de la noche las hermanas estaban en su celda, en su cama, durmiendo, y la madre superior a las 10 va a la cocina y se esconde atrás del refrigerador. Está esperando hasta las 11, nada. Medianoche, nada. 1 de la mañana, nada. 2 de la mañana, nada. A las 12:15 de la mañana se oye pasos caminando lentos, acercándose a la cocina, llegando al refrigerador. ¿Y quién fue? La hermana mayor conocida por su vida santa, hermana Matilde. Hermana Matilde abre el refrigerador y atrás del refrigerador estaba mirando a la madre superiora, escandalizada por la mala conducta de la desobediencia de la hermana mayor Matilde. Entonces, hermana Matilde abre la puerta y está agarrando comida, comiendo, poniendo comida en sus bolsillos, comiendo, metiendo más comida en sus bolsillos. Y la madre superiora atrás del refrigerador dice, cuidado, yo soy el diablo. La hermana Matilde responde, gracias a Dios. Yo pensaba que tal vez era la madre superiora. Muy bien. Ya puede escuchar ustedes, escucharles riéndose ustedes. Es cierto que es un cuento, es un chiste, es una broma. Pero no estamos muy lejos de la verdad, que tal vez tenemos algo de la hermana Matilde en nosotros mismos. Tal vez experimentamos este tirar, esta atracción, este imán, esa atracción magnética hacia el refrigerador o simplemente hacia la comida. Tal vez tenemos algo de la hermana Matilde en nosotros mismos. Entonces, ¿qué significa la gula? La gula es el deseo desordenado para comer y tomar. Hace varios años escuché un sacerdote donde viven mis padres en New Hampshire dar otra prédica relacionada con el tema. Y esta vez, otra vez estaba relacionada con monjas. Y había una monja mayor en la enfermería. Ella tenía 95 años y fue conocida por su larga vida, pero su vida santa. Estaba rodeada de los hermanos más jóvenes y ella no podía comer mucho debido a su situación frágil. Entonces la hermana cocinera decidió de darle un vaso de leche tibia, fácil para digerir. Se lo acercó y la hermana la rechazó. Las otras hermanas estaban mirando que no le gustó de tomar esta leche. Pero la hermana cocinera fue a la cocina. Esa vez buscó una taza mucho más grande y puso un poco de leche.
Un minuto.
Pero mucho whisky. Se la acercó a la hermana. Y todas las hermanas jóvenes, viéndolo, sabiendo que había mucho más whisky que leche, la hermana mayor empezaba a tomar, y tomó todo. Y dijeron las hermanas, hermana, por favor, antes que te mueras, antes que vayas al cielo para estar con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, denos un buen consejo. Y la hermana mayor dijo, bajo ninguna condición deberías vender esta vaca.
10.
Después, hermanos, de la pausa, vamos a seguir platicando sobre el pecado capital que se llama la gula. Amén.
Internacional. Uno y
al aire. Hermanos, estamos hablando hoy sobre la maleza que tenemos en el jardín de nuestras almas. O podemos decir el lobo que tenemos en nuestras almas con el cordero. ¿Y cuál sería también nuestra kriptonita? Estamos hablando de los pecados capitales que viene debido al pecado original, que son gula, la lujuria, la avaricia, la pereza, la envidia, la ira y la soberbia. Estuvimos dando dos cuentos medio chistosos sobre las hermanas. Vamos a hablar sobre cuál es la virtud contraria y cómo lograrla. La virtud contraria de la gula es la templanza. Se lo repito, es la templanza. Y la templanza es el uso moderado de los bienes materiales. ¿Cuál es la razón de caer en la gula? ¿Cómo podemos caer en la gula? ¿Y cuál es el remedio? Empezamos con la razón. La razón principal es, debido al pecado original, tenemos en un desorden afectivo, emocional y físico en nuestro ser. Jesús y María nunca tuvieron la gula, porque ellos no tuvieron el pecado original, tampoco las tendencias. Nosotros sí. Una de las razones es el estrés de la vida. Vivimos en un mundo donde existe mucho estrés. Estrés en la familia, estrés en la calle, estrés en el ambiente laboral, estrés en las escuelas, estrés en los convivios, estrés. Y como ley de recompensa, suele pasar que para relajarnos y buscar una salida del estrés, buscamos refugio en los placeres del estómago. Y eso se llama el pecado de la gula. Otra razón podría ser: no hemos recibido una buena formación en la familia, donde no hay reglas, uno puede comer en cualquier hora, cualquier comida que le gusta. Yo me acuerdo en mi niñez, en mi formación, no fue permitida para nosotros de comer fuera del horario. Había desayuno, lonche, la cena, y si yo quería comer fuera de ese horario, tenía que pedir permiso a mis papás. Yo pienso que es un buen hábito que los papás vayan informando que los niños deberían comer en tiempos fijos. Y otra razón de la gula es simplemente que hay tanta abundancia en los Estados Unidos. Fíjense, cuando ustedes van viajando a las Filipinas, o México, o Guatemala, o Guatabuena, o Salvador, o África, ustedes notan que no hay tanta comida. Mientras aquí, donde vayamos, cualquier mall que vamos a visitar, probablemente hay 25 o más restaurantes distintos donde uno puede comer. Recuerdo una vez, fue cerca del año, mejor dicho, el día de la Acción de Gracias, ustedes dicen el día del pavo, una niña había escrito una carta a Dios diciendo: Dios, te doy gracias que yo puedo escoger la comida que yo como cada día. Un problema que nosotros tenemos que enfrentar cada día es: abrimos el frigidor y debemos escoger la comida que nos gusta. Hay lugares, hay familias, hay países donde no existe ese problema porque no tiene frigidores y no tiene suficiente para comer por la noche. Muchos niños van a la cama con hambre frecuentemente por la noche. Vamos a nombrar ahorita, después de mencionar razones por la gula, maneras de caer en el pecado de la gula. Uno sería comer demasiado rápido. Ese daña el cuerpo, causa indigestión después. Hay que comer con calma, sin prisa. Otro es simplemente de comer demasiado. Fíjense, cuando ustedes son adultos, me acuerdo cuando yo tenía 15, 16 años, adolescente, Yo corría maratonas, yo jugaba béisbol, yo corría, levantaba la nieve, caminaba 4 millas para llegar a la escuela. Yo comía, yo pienso por lo menos 2 veces más que yo como ahorita, porque mi cuerpo necesitaba mucho más calorías. Ya se nuestro metabolismo se va apagando con los años, ¿no? Entonces, comer demasiado es otra forma de gula. Tercera manera de caer en la gula es de comer la comida que te hace daño. La expresión que tenemos en español mexicano sería la comida chatarra. Si ustedes hablan inglés, tenemos una muy buena expresión en inglés que dice junk food. Junk food, la traducción es medio raro, medio cómico. Comida de basura. Entonces, nosotros debemos comer lo que nos ayuda y acordarnos respecto a la gula que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos hacer todo lo posible para mantener nuestro cuerpo fuerte, saludable, para poder hacer el trabajo agradable a Dios, para salvar nuestras almas y también para salvar las almas de nuestros hermanos. Otra manera de caer en la gula es de tomar demasiado. Demasiado vino o whisky o cerveza es pecado de gula también. Podría caer en la gula también de usar drogas como la marihuana y cocaína, crack. Todas esas son maneras que nosotros podemos caer en el pecado capital de la gula. Y vamos a terminar hablando sobre maneras que nosotros podemos superar la gula y practicar la virtud contraria que se llama la templanza. Se le repite que la templanza es el uso moderado de los bienes materiales. ¿Cómo podemos superarlo? Bueno, si caemos en la gula, nunca debemos caer en el desánimo, porque sabemos que Dios es bueno, Dios nos perdona. Y nuestro Dios es un Dios de amor y de misericordia. Pero primero es, humildemente debemos admitir con humildad y honestidad que nosotros tenemos este problema. Luego confesar el pecado al sacerdote. Luego, antes de comer, ya decidir antemano que vamos a comer. Y no seguir la pasión, sino seguir la fe y la razón. Y otra gran ayuda es cuando nosotros estamos sentados a la mesa, bendecir la mesa y invitar 3 huéspedes, Jesús, María,
yes,
y San José, de sentarse a la mesa y comer con nosotros. Hermanos, vamos a usar nuestro cuerpo y tiempo para glorificar a Dios para siempre. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Hasta aquí te acompañamos en Barriendo Conciencia.
Father, thank you.
Ok, semana que viene. Hasta luego.
Sí, muy bien. Aprendí mucho de la gula, ¿eh? No sabía tanto. No more too much chocolate.
O hamburguesas, ¿eh?
I know, or pizza.